noticias. Les informó Jorge Orellana.
Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a otra emisión para Atrás en la Noticia, octubre 15 del año 2021. Les saludo a su amiga Cari Roque, agradeciéndole la linda sintonía que de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, ustedes dispensan a este programa a través de las ondas de Radio Martí. Hoy tenemos la asistencia técnica en estudio de DJ Mike Vázquez, el niño del corazón partido, y también pues la producción, como siempre, de nuestro Jaime Admiral. Y bueno, falta un mes justamente hoy para la marcha convocada, marcha que como bola de nieve ha ido creciendo, y precisamente por el prestigio que tiene la organización Movimiento Cristiano Liberación, por el prestigio que se ha ganado en el orden internacional, vamos a estar conversando en la tarde de hoy con Osmel Rodríguez, miembro del Movimiento Cristiano Liberación, porque estamos palpando más o menos de aquí hasta ahora en vigilia informativa cómo es que esto, que comenzó siendo una protesta que muchos criticaron porque pedían permiso, pues se ha convertido en una gran bola de nieve que indudablemente ha llegado a rincones del mundo entero. Muy buenas tardes, Osmel.
Muy buenas tardes para toda la audiencia que nos escucha a través de toda la isla de Cuba, desde un rincón hasta el otro. Un saludo para la familia que me escucha y un saludo para los amigos y para todos los cubanos. Y un saludo para ti.
Ahora bien, vamos a lo que toca. Hay una declaración de ustedes muy fuerte y me gustaría pues que la compartieras con nosotros, porque esto comenzó siendo como una especie de convocatoria que, y digo yo, bajo mi criterio, muchos la criticaron porque pedían permiso y contaban con las autoridades. Las autoridades determinaron que el día que ellos iban a hacer la marcha, pues era el día, ¿no?, de maniobras, el día de lo que era las maniobras nacionales que iban a, de pronto hicieron, y subieron la parada y la cambiaron para evitar confrontación. Hoy por hoy, la pelota está en el campo de ellos. Me gustaría que tú me dijeras, ¿qué opinas tú de esto?
Ustedes han sentido... Nosotros, como Movimiento Cristiano Liberación, apoyamos cualquier decisión del pueblo. Nosotros siempre hemos tomado como referente al pueblo. El pueblo es el que determina, el pueblo es el que manda y el pueblo es el que debe de hacer. Si ese pueblo determinó o determina o quiere determinar salir a las calles, nosotros apoyamos a ese pueblo. Estamos de acuerdo con el pueblo. Y si es un mandato del pueblo, lo apoyamos totalmente, que salgan a las calles y estaremos junto a ellos todo el tiempo.
Como ustedes bien señalan, los derechos humanos en Cuba llevan ya conculcados más de 60 años. Y cuando salieron a la calle, en julio, y en el 11 y 12 de julio último, pues exigieron libertad, patria y vida. No estaban pidiendo comida, no estaban pidiendo cambios, estaban pidiendo el derecho a vivir en libertad. Y este es un derecho que tienen, el de sencillamente. Pero, como siempre, el movimiento Archipiélago ha recibido pues la respuesta lógica y normal de un régimen...
De un régimen represivo.
Efectivamente. Ha sido la represión. y la negación, y sobre todo recalcar que las calles son de los revolucionarios. Dame tu criterio.
Eso es normal, eso es típico. El gobierno va a tratar de alar la sardina para ellos. El gobierno va a tratar de defender, el gobierno no, el régimen que manda en Cuba, y discúlpeme la palabra a todo el mundo, a toda la audiencia, el régimen, la junta militar que manda en Cuba, lo que quiere tratar es de defender su posición desde el poder. Es lo que han hecho a través de los años, y han tratado de desvirtuar lo que está ocurriendo. No podemos, mire, cuando entregamos el proyecto Varela, que era nada más y nada menos que utilizando hasta esa llamada constitución de ellos, ¿Qué pasó? Ellos tildaron que era un proyecto nada más y nada menos que engendrado por el gobierno americano a la cabeza del señor Bush. A la cabeza del señor Bush. Ellos tratan de desvirtuar. Es una técnica que ha tenido estos sistemas, estos regímenes, de jugar con el vocabulario, de darle una nueva tonalidad a ese significante y a ese significado en el lenguaje y cambiarlo todo. Aquí están haciendo lo mismo. ¿Qué pasa? Están haciendo un poco más burdo, están siendo más directos, y ya tenemos una época de social media, de redes sociales, donde todo se sabe y donde la gente, a pesar de todo esto, no puede más. Como bien tú decías, esos cubanos que salieron, no salieron a reclamar comida, no salieron a reclamar nada contra el coronavirus, simplemente salieron a reclamar libertad. Y le digo una cosa, Cari, cuando esa avalancha de personas se suma, y como el propio Waldo decía, salen a la calle, le va a ser muy difícil volverlos a entrar a la casa si no tienen un poco de libertad en sus manos. Eso le va a ser un
poco. A mí lo que me llama la atención es que cuando ustedes crearon y llevaron adelante aquella maravillosa firma para llevar adelante el proyecto Varela, le entregaron el video de Osvaldo Payá, pues indudablemente ellos cambiaron la constitución. O sea, ustedes obligaron a que ellos modificaran. Ahora los promotores están fundamentándose en la convocatoria en el artículo 56 de la constitución.
Exacto.
Aprobada. Exacto. En el año 19, fíjate, lo que ustedes hacen muchos años atrás, ustedes modificaron, hicieron que ellos modificaran esa espurria, diría yo, constitución, sí, creada, y ahora nuevamente, pues esta convocatoria viola, y por parte de ellos, la constitución en su artículo 56, los derechos de reunión, manifestación y asociación con fines ilícitos y pacíficos, se reconoce por el Estado, y más pacífica que esta no puede ser. O sea, porque ¿quién mandó a tirar las tropas a la calle? ¿Quién dijo?
El propio régimen.
El propio régimen
es el que está haciendo todo esto. El sistema es un sistema que están jugando con toda esta. Mire, no podemos olvidar que es un sistema sin precedente en la historia, y que juega, ¿qué pasa? Que se ha quitado esa careta que jugaba con aquel doble fondo donde Mario Benedetti, el tierno poeta, visitaba la isla. Ya no le importa nada de esto, lo que le hace falta es mantenerse un día más en el poder. ¿Y qué van a hacer? Todo lo que tengan que hacer lo van a hacer por tratar de impedir esto, de desvirtuarlo. Aparece muy interesante, aparecen algunas figuras de la prensa en provincia entrevistando a personas de la Asamblea del Poder Popular en Santa Clara mismo. El periodista Jesús Andrés López entrevistando nada más y nada menos que a una persona de la Asamblea Municipal del Poder Popular o provincial, no sé bien porque ni lo pude escuchar, hablando una salta de tonterías. Y esto lo que ha hecho es amplificar mucho más toda la situación, porque se está enterando las personas, y ya esta generación, porque hay que hablar claro, esta generación hija del período especial, porque esos muchachos que salieron a la calle son los hijos del período especial en extensión, porque hemos vivido un largo período especial, yo creo que de hace muchos años, pero son esos muchachos del año 2000, del 95, los milenios, del año 2000, los que han salido a reclamar sus derechos, y no le importa lo que pueda hablar una cotorra amaestrada en un Facebook Live. No le importa lo que pueda decir una persona de este tipo, simplemente quieren libertad. Y están viendo que en el resto del mundo las personas viven en libertad. Y están viendo a través de una pantalla de redes sociales, a través de un Twitter, de un Facebook, de un Instagram, lo que ocurre en el resto del mundo. Y todo esto se puede comunicar. Y yo no, lo más interesante, si los turistas llegan el día 15 a Cuba, irán a tumbar entonces el Internet. Porque el Internet es algo interesante. Esto es una pregunta que hay que hacer. Aunque ellos hasta cierto punto no les importa nada por tal de mantenerse en el poder. Es increíble. Es increíble.
Ahora, fíjate, a mí algo me llama la atención. Y por eso yo digo que como una bola de nieve ha ido creciendo. Porque ahora el grupo IDEA.
Manifiesta, sí.
Ajá, efectivamente. Ahí tienes tú. Como a las acciones desatan, la represión desata más acciones.
Sí, eso es un grupo de personas, para si las, bueno, no entienda que la IDEA es Iniciativa Democrática de España y las Américas. Y ahí hay un grupo de personas, de expresidente, de exmandatario de América Latina y de España, donde está desde José María Aznar hasta Vicente Fox. Y han sacado un documento muy interesante donde se pone a Cuba o al régimen de La Habana como un represor a la palestra pública y sobre todo encabezado por este señor puesto a dedo que se llama Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Es lo más interesante de todo esto.
Esto es muy importante porque para los que en Cuba indudablemente no van a oír este tipo de noticias en esas entrevistas, ¿no?, que están haciendo con papagayos amaestrados que van a decir lo que el régimen les ha escrito para que digan. Estos son jefes de Estado y de gobierno.
Donde hay personas del calibre de José María Aznar, Álvaro Uribe, Miguel Ángel Rodríguez de Costa Rica, Vicente Fox, Luis Alberto Lacalle de Uruguay, Mauricio Macri de Argentina, Mireia Moscoso de Panamá. Tenemos que recordar a Mireia de aquella época cuando Fidel, lo ocurrido con Fidel, Andrés Pastrana de Colombia, Ernesto Pérez Valladares de Panamá también, Oscar Arias, premio Nobel, no podemos dejarlo, de Costa Rica, y una serie de personas más, Felipe Calderón de México. Es una serie de figuras de renombre internacional que han firmado, que han sacado un documento donde hablan de esta situación que está ocurriendo en Cuba. Y esto es muy interesante porque nosotros, a través de las 11 medidas que propusimos en el Movimiento Cristiano Liberación, en la llamada Campaña por la Solidaridad de Cuba, estamos hablando de todas estas cosas. Hay que amplificar, hay que llegar a todos los rincones del mundo y hacer saber lo que está ocurriendo en una isla esclava que se llama Cuba. Hay que hacerle saber a los ciudadanos de los rincones de este mundo qué está ocurriendo en Cuba. La falta de derechos, las golpizas, las prisiones llenas, pero que esto ha ocurrido durante 60 años, pero estamos en un momento donde podemos darle más resonancia a esto, más amplificar mucho más esto, y todas estas personas de una forma u otra lo están haciendo. Yo le agradezco muchísimo a este grupo, a IDEA, muy interesante por todo esto, porque hay que llevar a la palestra pública a quién es Díaz-Canel y quién es el régimen que está mandando en La Habana, quién es esa junta militar en el poder.
Fíjate que yo me he dado cuenta de que la izquierda moderada, ¿no?, de América Latina, como que se ha apartado un poco
de otras
épocas en que suscribían cartas, en que hacían reclamos.
¿Y los intelectuales de izquierda? ¿Y los intelectuales de izquierda?
Total y absoluto.
Exacto.
O sea que estamos viendo que ellos están en este momento dando golpes ciegos. Y me gustaría porque, indudablemente, como siempre, el enemigo eterno, la polarización, el desvío, en realidad de que con quien el régimen, la Junta Militar Cubana, tiene un problema, no es con Estados Unidos, es con el propio pueblo cubano, que le está exigiendo un basta ya, y queremos ser libres y queremos ser dueños de nuestras vidas.
No, pero es que no pueden culpar a Estados Unidos en estos momentos, Cari. Se acaba de llegar a Cuba una flotilla de 800 carros a través de Transtour, Kia y Hyundai. Santa Fe, muy buenos carros. llegaron a Cuba ahora directamente de un puerto en Estados Unidos, según se dice, de Mobile. Así que no pueden culpar en ningún momento a Estados Unidos. Ahora, Estados Unidos es un socio comercial. A ver dónde está el embargo, dónde está el llamado bloqueo que el régimen de La Habana dice.
Siempre y cuando ellos paguen con cash, siempre y cuando ellos paguen por adelantado, el gobierno norteamericano, no mare Juan, no importa quién esté, le vende a Estado, le vende al Estado cubano. Estos cubanos ahora están, explotan. Imagínate, en un momento donde una carretilla en el interior del país sirve de ambulancia.
O un carretón de caballo.
Un carretón con dos bueyes. O con un caballo. ¿Y o sencillamente cuatro personas cargando a alguien enfermo de COVID, pues vienen estos autos nuevos que vienen para el turismo. O sea, ya es como que, olvídate de lo que es el, ellos llaman el bloqueo. Vámonos a la génesis, a la némesis de ese régimen feroz, que no tiene una gota de piedad con los nacionales. Y en vez de invertir el dinero
en ambulancia, en médicos, en medicina,
en vacunas, en buena, efectivamente, en una buena infraestructura para combatir un virus, un COVID que está acabando con medio país. No, a ellos lo que les interesa es el eterno tema de los cubanos, es sencillamente mantenerse agazapados, los castillos, en el poder y vivir de lo que viven bien, sencillamente del turismo. Eso es lo único que le interesa a ellos. El dinero fácil.
Exacto. Y se están abriendo hoteles, está muy contento, está abriendo hoteles, está abriendo posibilidades. Por el otro lado,
estamos hablando de 800, oye, 800 vehículos,
800 cero millas,
nuevos.
Cero millas, que las personas no conocen lo que es esto, cero kilómetros, eso no han rodado ni un milímetro. De ahí los montaron en carros y de ahí los llevaron al puerto. Estamos hablando de carros que están con la grasa de presentación prácticamente todavía, con un olor riquísimo, un carro nuevo. Lamentablemente, a lo mejor muchas personas dentro de Cuba no saben lo que es estrenar un carro. Es algo, esos son carros estrenados, carros que costaron un dinero en el mercado mundial, que a Cuba no se le da crédito porque a los que pagan, a los que deben mucho no se le puede, a los deudores no se le puede prestar, y lo pagaron cash. Eso es un dinero que, si sacamos la cuenta, yo no tengo la cuenta aquí de cuánto vale un Kia ni cuánto vale un Honda de Santa Fe, pero sería muy interesante sacar la cuenta de cuánto pagaron por estos 800 vehículos saliendo, según se dice, de puertos americanos. Esto salió directamente de puertos americanos.
De Mobile, Alabama, de Mobile, del puerto de Mobile en Alabama.
En Alabama, exactamente. Mientras hay apagones, mientras hay hambre, mientras las personas no tienen cómo cocinar porque no duermen de noche, o uno se levantan de noche por si llegó el fluido eléctrico a cocinar algo, lo que encuentre, que eso sería un tema para otro programa, a ver los precios, el precio cuál es, que yo tengo algunas listas de precios de interior de la isla, muy interesante. Eso es lo que es horrible, la vida de un cubano de a pie, lo que tiene que hacer para supervivir, sobrevivir, subsistir, es lo que está ocurriendo en Cuba hoy. Y mientras eso pasa, ese gobierno se da la posibilidad, ese régimen, de comprar 800 carros nuevos cash en Estados Unidos. Lo dice en el noticiero sin importarle que hablen y que digan, bueno, ¿dónde está el embargo? ¿Dónde está el bloqueo? Cuando es mentira. Esto es lo que está ocurriendo en la Cuba de hoy y es increíble. Por eso nosotros insistimos en esas 11 medidas de que no se dé crédito a Cuba. Porque si se le da crédito a Cuba, en vez de comprar esos carros, compran tonfas y compran carros patrulleros para golpear. Eso
todo lo que sea, todo lo que sea para la represión es sencillamente prioridad para el régimen carterista. Mira, ahora se está alertando de la posible infiltración de paramilitares en la marcha cívica por el cambio en Cuba. Eso es ellos mismos creando este tipo de miedo para que las personas pierdan el interés en llevar adelante este tipo de situación. Ahora bien, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué cambio va a percibirse con la introducción nuevamente de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU? ¿Ves tú alguna perspectiva? ¿Algún cambio?
Yo, sinceramente, quisiera verlo. Sería lo mejor, pero yo no veo ningún cambio con esta administración que tenemos, a no ser que los congresistas, que los senadores hagan una presión internacional, pero yo realmente no veo cambios. Creo que tenemos que promover nosotros un poco más los cambios, amplificar mucho más las medidas que tenemos que tomar, porque yo no espero nada, hasta el momento no espero nada del gobierno americano, aunque es una posibilidad que algunos de nosotros desde el exilio empecemos a exigirle a nuestros senadores, a nuestros congresistas, lo que se debe de hacer, y esto de una forma u otra pueda llegar. Pero esto hay que hacerlo muy rápido, no podemos detenernos en la marcha. Esto sí hay que hacerlo rápido y decirle, mira, esto es lo que se quiere y Estados Unidos debe llevar ante el Consejo de Naciones Unidas esta situación de Cuba, lo que ha ocurrido en Cuba en los últimos 2-3 meses, lo que ha ocurrido en los últimos 62, pero lo que ha ido acentuándose en los últimos 3 meses. Yo, por lo tanto, que no veo mucho, pero es lo que quisiera que ocurriera.
De acuerdo a Linda Thomas Greenfield, en la nueva embajadora de Estados Unidos ante la ONU, pues Estados Unidos regresa advirtiendo que denunciará abusos de Cuba, Venezuela y otros regímenes. O sea, vamos a ver, vamos a darle de ahora en adelante, aunque verdaderamente casi todos los representantes norteamericanos ante Naciones Unidas han sido vocales contra la tiranía castrista, es justamente ese organismo el que está compuesto por una serie de países que son tan violadores de sus propios derechos humanos y de los ciudadanos, que en definitiva no es como poner a los lobos
el chivo a cuidar a la
gallina. No, claro, es poner a los lobos a cuidar a la gallina.
Sí, 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 el chivo cuidar el jardín, como decían allá en el campo. Así mismo. Es increíble, increíble lo que va a ocurrir. Pero bueno, aquí estamos nosotros y tenemos que seguir denunciando, tenemos que seguir llegando a cualquier rincón de la isla. Y no podemos, lo que no podemos es cejar en la lucha por el cambio. Los cubanos necesitan libertades. Cuba tiene que retornar a la normalidad. Es un país fuera de tiempo, es un país anormal. Y discúlpame la palabra que lo diga, lo que Cuba necesita es un retorno a la normalidad, porque lo que hacen los cubanos, como viven los cubanos, no es lo normal en el resto del mundo. Cuba tiene que retornar urgentemente a la normalidad. Es lo que necesitamos todos nosotros.
Pues bueno, Mel, te doy las gracias verdaderamente por habernos reseñado todo lo que el prestigioso movimiento Cristiano Liberación está llevando adelante para indudablemente seguirle poniendo piedras en el zapato, en el orden internacional, al régimen castrista. Gracias, Osmel, y con esto pues me voy a mi primera pausa y regreso en Tras la Noticia.
Radio Martí presenta la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7:30 la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas. Dodgers de Los Ángeles versus Bravos de Atlanta. Recuerda, este domingo, 7:30, Dodgers versus Bravos en los playoffs de las mayores. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Gary Roque.
Y qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia para el día de hoy, a 15 de octubre del año 2021, donde para mí es un placer recibir, como todos los viernes, a nuestro politólogo, nuestro amigo, parte de la casa ya, el profesor Julio Chivín, director del tanque de pensamiento Patria de Martí. Buenas tardes, Julio, bienvenido nuevamente.
Es un placer, querida Cari, como todos los viernes, estar contigo en esta gran fortaleza que es Tras la Noticia, y compartiendo con todo el tremendo equipo de radio y televisión Martí, y sobre todo con esa exquisita audiencia de que goza este programa.
Gracias a ti, Julio, porque indudablemente valoramos mucho a los criterios que tú expones al pueblo de Cuba. El régimen ha dejado muy claro que el derecho a la manifestación en Cuba es solo para el castrismo. Estamos hablando de que ya en un mes se va a producir esta marcha que ha sido convocada y que ha ido pues creciendo y copando ya hasta el ámbito internacional. Indudablemente, cuando se comenzó con la gestión de esta marcha, hubieron quienes criticaron, hubieron quienes que pensaron que pedir un permiso no era una actitud, porque no debían hacerlo. Pero mira, inteligentemente, el día de las maniobras navales y militares en Cuba, la movilización, el régimen pensó que ya iba a decantar este tipo de convocatoria que ha recorrido y ya se ha hecho internacional el apoyo, y de ello vamos a hablar. Y sencillamente, ellos cambiaron la fecha. Eso te va a hacer maniobras militares. Ok, perfecto, hágala. Nosotros vamos a cambiar la fecha. O sea, le subieron la parada. Pero indudablemente, el régimen insiste y deja claro que el derecho a la manifestación en Cuba es solo para el extremismo. Y esto me recuerda cuando Díaz-Canel lanzó aquel torpedo de a la calle cuando el 11 de julio protestaron los jóvenes de Oriente a Occidente y de Occidente a Oriente. Ahora dame tu criterio, ¿qué va a pasar? Porque el órgano, y lo dice Gramsci, presentó la marcha cívica por el cambio como una provocación articulada por parte de una estrategia de cambio de régimen ensayada en otros países. Caramba, caramba, ¿qué les preocupa? Que el pueblo salga y bajo la propia constitución que ellos han creado pida libertad y que pida permiso y que pida todo para evitar justamente que ellos puedan reprimirla. Dame el criterio tuyo sobre esta forma de, como dice Gramsci, subvertir el sistema político. Yo quisiera que alguien me explicara ¿qué sistema político verdaderamente es el que impera en Cuba?
Fíjate, mi querida, todo, o sea, no quisiera aburrir a la audiencia señalando la legalidad socialista de la dictadura castrista, que revela pues cada vez más que no vale absolutamente nada, es letra muerta, o sea, es irrelevante lo que su legalidad que ellos llaman constitución, diga, porque en efecto no sirve para nada. Y yo sí creo que esto, la gran lección para el gran pueblo de Cuba, que es mucho más allá de lo que podemos señalar la oposición, que hoy el pueblo de Cuba entero es la oposición. Pero esto deja claro que personas que abogan por esquemas de transición hacia una democracia que va a partir y va a ser dirigida desde el poder político comunista en Cuba, es una pérdida de tiempo total y no merece el más mínimo esfuerzo de nuestro buen pueblo, y es una deshonra para la memoria de todos nuestros mambises y héroes, porque no vale absolutamente nada. No vamos a entrar en cuestiones estratégicas de que el tema de pedir permiso, porque es que eso ya va a un segundo plano. Aquí hay una realidad: el pueblo de Cuba está pidiendo un cambio sistémico. O sea, eso quedó claro el 11 de julio en esas manifestaciones masivas. Eso es lo que piden, nada menos que un cambio sistémico. En otras palabras, la abolición del sistema socialista en Cuba. Esto está claro, y por supuesto, si el régimen a eso le llama subversión o le llama cualquier otra cosa, es irrelevante lo que ellos le llamen, porque han hecho un arte y una historia desde que llegaron al poder de falsificar los conceptos, tergiversar el idioma, desnaturalizarlo, con tal de promover la imagen y el mensaje que ellos quieren y que necesitan para mantenerse en el poder. El 11 de julio demostró, para cualquiera que tuviera duda, de que la dictadura castrista sabe que su peor enemigo es perder la calle. Ellos no lo pueden hacer, no pueden perder la calle, y harán todo lo que esté a su alcance para hacerlo. El gran problema para el régimen comunista en La Habana es que necesitan de recursos para mantenerse en el poder. Y no pueden 365 días al año mantener un país estancado, militarizado, para impedir que el pueblo de Cuba salga a la calle. O sea, donde estoy llegando es esto. Podrán, y esto queda por ver, el 15 de noviembre, el 20 de noviembre, a lo mejor el 10 de noviembre, a lo mejor el 30 de noviembre, ellos no podrán impedir que el pueblo de Cuba se exprese soberanamente y vaya a ejercitar sus derechos naturales de exigir la libertad. Entonces, esto es una batalla para ellos perder a largo plazo, pero como se está desarrollando la cosa, lo estamos viendo, que va a ser mucho más a plazo cercano, y todo esta, las expresiones siempre van a decir que esto viene de afuera y que esto viene de la silla o que viene de Washington, todas estas cosas, pero ha quedado claro dentro de la comunidad internacional, incluso dentro de personalidades y gobiernos que quisieran tapar, que históricamente han buscado la forma de excusar la barbarie en Cuba, se les hace difícil, porque esto claramente deja al descubierto la naturaleza totalmente tiránica del gobierno de los Castro en Cuba.
Mira, siguiendo el ritmo de tus ideas y precisamente hablando del grupo Ideas, manifiesta su apoyo al pueblo de Cuba. Estamos hablando de la Iniciativa Democrática de España y de las Américas, la IDEA, que está conformada por un grupo numerosísimo de jefes de Estado y están dando el respaldo total y absoluto, y están criticando y poniendo dictatorialmente hablando con esa palabra la figura del régimen encabezada por Díaz-Canel al no permitir a los ciudadanos el ejercicio del sagrado derecho de reunión y manifestación, a la vez que están acusando a los que quieren llevar adelante esta marcha opositora de propagar la pandemia del COVID. Y cuando estamos hablando de IDEA, tú sabes que está conformada por un valioso grupo de expresidentes y figuras de alto relieve. O sea, ya esto se le salió del campo doméstico. ¿Cómo lo ves tú?
Mira, Cari, yo me alegro mucho que hagas referencia a esa carta formidable de esos ex jefes ejecutivos, todos de países democráticos, y todos, incluso algunos de ellos en su momento intentaron procedimientos de acercamiento con el régimen con el fin, con la buena intención de tal vez lograr que en Cuba se produjera un mejoramiento del respeto a los derechos humanos, o sea que se sentaron en determinados momentos en una mesa de negociación con la dictadura castrista. Y hoy por hoy, y tal lo refleja ese documento importante, están llamando las cosas por sus nombres. O sea, ya los defensores que públicamente van a estar llamando a lo que hay en Cuba algo diferente a lo que es una burda dictadura, es difícil encontrar. Y por eso documentos como el que tú mencionas es tan importante, porque las cosas, Cari, hay que entenderla y llamarlas por su nombre. Parte del éxito de regímenes dictatoriales, permanecer en el poder, es la falsificación de los conceptos y la perturbación de imágenes que proyectan, que tienden a confundir a las repúblicas del mundo, las sociedades abiertas y sus gobiernos. Cuando estamos viendo representantes, claro, de pueblos que han tenido y que tienen sistemas democráticos exitosos, categorizar sin ningún titubeo la dictadura en La Habana como una dictadura, esto es fundamental. ¿Y quién le queda al Castro comunismo? Bueno, el presidente López Obrador, que ya está totalmente declarado y posicionado siguiendo las directrices de la inteligencia castrista para precisamente colocar la posición que le quieren dar, extendérselo a él en cuanto al socialismo continental. Tiene al dictador Putin, tiene a China comunista, tiene a Corea del Norte, tiene la dictadura de los ayatolás en Irán. O sea, estamos hablando de regímenes dictatoriales total. En el caso de México no es una dictadura, pero sí es un socialista ideólogo que está tomando de nuevo el papel que La Habana le está asignando dentro del proyecto de la subversión socialista en el continente. O sea, esto es un paso muy contundente y refleja, y esto es importante que nuestros hermanos en Cuba lo sepan, esto es directamente vinculado a esas protestas, porque, en Cuba hay un régimen totalitario desde 1959. Podemos decir, si se quiere ser técnico, que ya para el año 60 se había consolidado lo que es el modelo totalitario. Pero las manifestaciones masivas, los cientos de miles de cubanos que salieron a la calle desafiando todo riesgo, muchos de ellos siguen detenidos, desaparecidos, presos y enfrentando condenas largas de cárcel política. Por eso es que hemos visto a Mario Vargas Llosa tener pronunciamientos tan contundentes, y tenemos a estos expresidentes en posiciones muy relevantes, pronunciándose directamente a favor de la libertad en Cuba y objetando a el abuso y de lo que es valores elementales que cada vez más se considera inaceptable. Esos son los logros del pueblo de Cuba, salir a la calle.
El reclamo del pueblo cubano, Julio, es tan normal, es tan lógico, es tan aplastante, ya ellos no engañan a nadie, absolutamente a nadie. Esto ha sido un motor que ha prendido la chispa y que ha conjugado el verbo consolidación de criterios y de fundamentos tanto de los que viven dentro de Cuba como de los que viven en el exterior, que indudablemente están apostando por el éxito de esta marcha y están apoyándola. Ahora vámonos a hablar un poco, porque me preocupa, las elecciones en Nicaragua. Elecciones en Nicaragua que, y también ahora se reanuda en México precisamente el próximo domingo, las conversaciones que están llevándose a cabo para lo que es la pacificación en Venezuela. La ONU evalúa prestarse para avalar la farsa electoral de Maduro. El panel de expertos de la ONU viajará a Venezuela para observar las elecciones convocadas por el régimen para el próximo 21 de noviembre, sumándose a otros organismos como la Unión Europea y el Centro Carter, pero a la vez están criticando y van a decir que no se van a prestar a ningún tipo de cambio de poder que no está precisamente avalado por la transparencia. ¿Hasta dónde tu criterio en cuanto a este anuncio?
Mira, primero el caso de Nicaragua, que por muchos años, podemos decir, pasó bajo el radar del escrutinio de los países democráticos en cuanto al despotismo sandino comunista, que todo esto fue facilitado y desde que fueron despojados del poder, al no haber un procedimiento necesario de descomunización, de justicia transicional con el régimen sandino comunista previamente, pues el Castro comunismo se puso a trabajar desde el Foro de Sao Paulo para facilitar el retorno de los sandinistas, o sea, el arreglo electoral con el ex presidente alemán, que fue lo que facilitó el regreso al poder. Todo esto fue confeccionado desde La Habana con el fin de que regrese al poder. Entonces tenemos el modelo dictatorial del Foro de Sao Paulo operando en Nicaragua, y ahora es que estaba, ahora no, sino básicamente desde que vimos todas esas protestas masivas populares en Nicaragua, que fue brutalmente aplastada, pues entonces el mundo volvió su atención a Nicaragua. Y lo que estamos viendo es, pues, el ejercicio de este tipo de dictadura, donde Venezuela, por otra parte, pues, ha ejercido la misma represión. Fíjate que los relatos de los presos políticos nicaragüenses y de los presos políticos venezolanos es muy similar en cuanto a las torturas que reciben, en cuanto a los procedimientos de interrogación, de los mecanismos para penetrar y subvertir los movimientos de oposición y disidencia en ambos países. O sea, porque esto es un guión directo desde La Habana. Ese es el precio que, o sea, necesario para ellos mantenerse en el poder, que en el caso de Venezuela, pues bueno, es el saqueo de toda la riqueza de su petróleo y dejar al país en hambruna para poder mantenerse en el poder. Pero hay que estar claro que el modelo dictatorial del Foro de Sao Paulo, que de nuevo es la reformulación de la subversión socialista a raíz de la caída del comunismo soviético, urge de tener una oposición con quien sentarse en la mesa, una oposición que vaya a competir, no competir, perdón, quita esa palabra, que vaya a estar presente en las votaciones que ellos están preparando. Porque eso es una imagen que necesitan proyectar de que en su país hay votaciones y que ellos son una democracia que más bien es una pseudo democracia. Entonces, realmente muy lamentable. Y esto lo digo, con un sentido de apreciación para tantos héroes en Venezuela y en Nicaragua, pero bueno, en este caso de Venezuela, que salieron a la calle, que dieron su vida, muchos de ellos siguen en el presidio político de venezolano, y estamos viendo a determinados grupos sentarse a dialogar, por dialogar, ¿dialogar qué? O sea, ¿de qué van a hablar? ¿De qué van a hablar? Le pedí a Nicolás Maduro que se ponga a dieta, que está un poco sobrepeso. Por favor, ¿de qué van a hablar? O sea, cuando está un país bajo una serie de control dictatorial administrado por una potencia extranjera, no hay nada que hablar. Pero la presencia de ellos solamente valida esta dictadura colonial que es Venezuela, y el gran peligro de entrar en cualquier contubernio con el poder dictatorial comunista, porque el nuevo modelo dictatorial presenta precisamente, urge de tener un grupo, un movimiento, cuyos nombres aparezcan tan fuertes, pero no tiene ningún... El sistema está totalmente pervertido para ganar oficialismo. Entonces es muy lamentable que determinados grupos la libertad que se quiere buscar en Venezuela.
Bueno, mira, Julio, verdaderamente nos queda mucho tela por donde cortar. Se acercan las elecciones también en Nicaragua, y el Departamento de Estado, pues sencillamente, y de eso vamos a conversar la próxima semana, pues ha dicho que iba a ser una farsa y que Ortega se proclamará a sí mismo victorioso. Quiero darte las gracias, Julio, como siempre, por tu criterio, por la forma tan explícita en que manejas los temas de América Latina, y desde luego, pues contigo, es siempre un placer compartir nuestra segunda media hora. A todos ustedes, muchísimas gracias. Quédense en la sintonía de Radio y Televisión Martí, y nos vemos, si Dios quiere, el próximo lunes. Que tengan todos un bonito fin de semana.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
En la cima de la cartelera Digital Songs de Billboard encontramos My Universe, Mi Universo, de la banda británica Coldplay, y el septeto surcoreano BTS. La segunda colaboración entre Tony Bennett y Lady Gaga debuta en el primer lugar de la lista de álbumes de jazz. Se titula Love for Sale, Amor en Venta. Y de este tributo al compositor Cole Porter les presento el dueto It's the Lovely, Es Encantador.
The night is young, the skies are clear, and if you wanna go walking, dear, it's delightful, it's delicious, it's the lovely.
I understand the reason why you're sentimental, 'cause so am I. It's delightful, it's delicious, it's lovely.
Hard School, Escuela Dura, del grupo Guns N' Roses, llega a ser la canción más descargada del género rock duro. Pero Tom McDonald tiene el éxito con mayor ventas en la categoría R&B Hip Hop con America, América.
In America, free of pain, free in America. That's all just riding overseas, oh America. You say what we believe, my America. I won't hesitate, you need a free.
tema de la cartelera de música cristiana Adult Contemporary de Billboard, el tema House of the Lord, Casa del Señor, del vocalista Phil Wickham. Me pasé de Enrique Iglesias y Farruko alcanza el primer lugar de la lista Latin Rhythm.
No la agarre conmigo, tú sabes que todos tenemos la culpa. La culpa fue del ron, de la cerveza y el Don Periñón. Y echó a volar nuestra imaginación y de repente se nos olvidó. Y es que me pasé.
Unión musical de Aventura y Bad Bunny, titulado Volví, sigue liderando el género tropical.
No quiero otra, tú eres la que sabe sacarla, hoy vine para rescatarla.
Yo sé que al final, a mí no me olvides tan siquiera un poco. Al final, baby, tú extrañas como yo te toco, recuerda.
Y cerramos con la canción Latin Pop número uno del momento y también la más escuchada en las emisoras latinas de Estados Unidos, según Billboard. La dominicana Nati Natasha conquista con Noches en Miami.
Miro las fotografías.
Para Radio Televisión Martí les habló Berta Arrabal.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.